Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, No sabemos cuántos españoles están preocupados por la dialéctica entre el fascismo y el antifascismo. Seguramente pocos. Pero sí sabemos que a todos los españoles lo que nos preocupa de verdad es la crisis. Y la crisis se concreta sobre todo en el paro. Por eso queremos entender las cifras de la EPA del primer trimestre que se han hecho públicas hoy. Las cifras que hemos conocido hoy son aparentemente contradictorias. Estas cifras dicen que ha bajado el paro y ha bajado la tasa de paro. Inmediatamente Sánchez ha hecho un discurso absolutamente triunfalista.
El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica.
Es verdad que el paro ha bajado, es verdad que la tasa de paro ha descendido, pero no se puede hacer el discurso triunfalista que ha hecho Sánchez. Hay que ir más despacio, porque además de bajar la tasa de paro, hay que tener en cuenta que se han destruido 137.000 empleos. ¿Cómo es posible que baje la tasa de paro si se han destruido 137.000 empleos? Pues la tasa de paro se calcula en función de la gente que está buscando trabajo y no lo encuentra. Los que no buscan trabajo no son parados. Hay un concepto fundamental que es la población activa. La población activa es la suma de las personas que trabajan y de las que buscan trabajo. ¿Cómo es posible que se haya destruido empleo y que haya bajado el paro? Pues por una razón muy sencilla, porque ha descendido la población activa, ha descendido la cantidad de personas que busca trabajo. Esto no es una buena noticia. O sea, que el paro baje porque baja la población activa no es una buena noticia. La tasa de paro es un coeficiente. Claro, si baja la población activa, baja el coeficiente de tasa de paro. No es una buena noticia porque eso significa que hay mucha gente que se ha desanimado, que ya no está buscando trabajo, que ha perdido la esperanza. No es una buena noticia que la tasa de paro baje porque baja la población activa. No es una buena noticia que se hayan destruido 137.000 empleos, porque significa que se invierte la tendencia. Estos son datos del primer trimestre de este año. En los dos últimos trimestres del año 2020, en los dos últimos trimestres del año 2020 se creó empleo. En este trimestre se ha destruido empleo. Esto significa que la recuperación que se nota en la creación de empleo se retrasa por los efectos de la tercera ola. Desde que comenzó el COVID hay 417.900 personas menos trabajando, a lo que hay que sumar las personas que hay en ERTE. Es verdad que han salido 80.000 personas de los ERTE y eso es una estupenda noticia, pero quedan todavía 650.000 personas en los ERTE. Cuando se acaben los ERTE habrá que sumar las personas que hay en paro, en este momento 400.000, más los que cuando se acaben los ERTE se queden en paro al final del 31 de mayo, al final de mayo. Esto significa que probablemente tengamos 1 millón de personas, en torno a 1 millón de personas, más en desempleo que cuando estalló la crisis. Las previsiones de los organismos internacionales dicen que hacen falta 5 años para recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de que comenzara la crisis. 5 años. Hasta 2026 no vamos a volver a tener el mismo nivel de empleo. Urge crear 1 millón de puestos de trabajo. Quizá por eso el Banco de España le ha pedido al gobierno hoy un plan creíble para reconducir la economía. Si ya Sánchez empieza a hacer triunfalismo con estos datos, vamos mal, porque aquí hay que hacer cambios profundos. Y ya sabemos, por las últimas noticias, que Bruselas no va a exigir reformas muy profundas, pero las reformas las necesitamos porque ese 1 millón de puestos de trabajo hay que crearlo cuanto antes. 5 años con crisis en el empleo son muchísimos años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, la situación en la India sigue siendo muy preocupante. Se han superado los 18 millones de casos de coronavirus tras batir un nuevo récord de infecciones, situándose como la cifra más alta registrada en el mundo hasta el momento. 380.000 contagios en 24 horas, además de contabilizar un nuevo máximo con más de 3.600 muertes en un día. La comunidad internacional ya se ha movilizado para enviar equipos de oxígeno y ayuda. Aquí en Europa tememos la llegada de su variante del coronavirus, un temor que no debe ser mayor que a cualquier otra variante conocida, según nos contaba aquí en la tarde de COPE Julio García, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital La Paz de Madrid.
Como estas, hay muchas otras variantes de interés y bueno, está saltado a primera plana por la explosión que ha tenido en la India, ¿no? Pero desde el punto de vista de microbiológico o virológico, pues ahora mismo no es mucho peor en cuanto a las mutaciones que nosotros estamos viendo, no es mucho peor que las que vemos en la brasileña o sudafricana, que ya están circulando entre nosotros.
Y te cuento que en Barcelona, médicos del hospital HM Nens han conseguido salvar la pierna a un bebé de 23 meses con una malformación muy rara que en el 50% de los casos acaba con la amputación de la extremidad. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y el Hospital Centro de Referencia Internacional en el tratamiento de este problema de alta complejidad celebra el resultado de los tratamientos. La pseudoartrosis congénita de la tibia es la falta de unión de esta al nacer, o se establece en una lesión congénita preexistente en la mitad distal de la tibia y que puede asociarse a pseudoartrosis del peroné. Es una malformación rara con incidencia de un caso por cada 200.000 nacidos. El éxito médico es un motivo de esperanza para el futuro, porque hasta ahora el 50% de los casos acaba con la amputación de la extremidad.
Y te hablo ahora de la controversia que se ha generado en Roma, en la capital del país de las pizzas. Se ha instalado la primera máquina expendedora de esta típica comida italiana. Solo hay que esperar 3 minutos para degustarla. ¿Cómo se lo han tomado los romanos? Corresponsal Eva Fernández.
En el país donde se consumen más de 3.000 millones de pizzas al año, se han atrevido a instalar una máquina expendedora que competirá con las cerca de 43.000 pizzerías del país. Eso sí, ante un antojo en la madrugada, siempre será posible acercarse hasta estas máquinas que la ofrecen recién horneada y al momento, a partir de 4 euros bajo un fondo musical, para hacer la espera más corta. La opinión de los romanos de momento no es muy favorable.
¿Cibo di buttare in strada? Absolutamente no.
No hay que olvidar que los grandes maestros aseguran que la pizza no se puede hacer a la carrera. La masa se debe dejar reposar 12 horas y la máquina expendedora la prepara en 3 minutos.
Y ya en los deportes, hoy puede haber cambio de líder en primera división, Andrea Peláez.
Se pone al día el calendario esta tarde a las 7 con el Barça-Granada en el Camp Nou. Si el equipo azulgrana gana, será el líder. Manolo Oliveros.
Sí, en un par de horas habrá comenzado el partido con el único objetivo para el Barça de superar al Atlético de Madrid y ser líder a falta de 5 jornadas. Koeman prefiere no hacer rotaciones y mantener a los más habituales. Puede repetir equipo o hacer un par de cambios, por ejemplo, Sergi Roberto en lugar de Des y dar descanso a Pedri. En unos minutos llegan al Camp Nou los jugadores del Barça y la expedición del Granada con muchas bajas.
Es baja Ruiz Silva en el Granada, Aarón estará en la portería, Soro ha recibido el alta y Soldado ha viajado con el equipo desde las 7 tiempo de juego con ese partido y con la semifinal a las 9 de la Europa League entre el Villarreal y el Arsenal. Pedraza regresará al 11 de Emery y Rulli estará en portería. En el Real Madrid la noticia del día es la nueva lesión de Dani Carvajal, lesión muscular en el semimembranoso de su pierna derecha. El defensa tiene como mínimo para 3 semanas. La buena noticia es que Ramos ha trabajado con el grupo y tiene posibilidades de tener minutos este fin de semana. En Polideportivo Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Portimao, contamos la última hora desde Portugal. Enviado especial Carlos Miquel.
La Fórmula 1 llega a su montaña rusa con un día soleado en la previa y con muchas preguntas para Fernando Alonso. Le han preguntado sobre todo por su rendimiento, por no haber estado a la altura en Imola. Y él dice que sí, que no estaba bien, pero que aún así terminó a medio segundo de su compañero. Tiene que adaptar la dirección de su coche, tiene que adaptarse un poco más a sacar el 101%, pero lo tiene muy claro. En este tiempo, mientras está adaptándose, va a seguir dando un buen nivel. Le escuchamos.
Sí, me va a llevar tiempo, pero mientras tanto estoy seguro de que seré lo suficientemente competitivo para no decepcionar a nadie.
Y en baloncesto, Euroliga esta noche a las 9, tercer partido de la serie de cuartos entre Real Madrid y Efes, 2-1 para los turcos de momento. Para seguir vivos, los de Lasso tienen que ganar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol con más fuerza, 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, cielos muy nubosos mañana pero sin paraguas en principio. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40 en Villaverde, sentido A42. Desciende el número de nuevos contagios en la región, hay 2.269 nuevos casos, 324 menos que ayer. El número de fallecidos se eleva a 17, uno más que el miércoles. Bajan los ingresados en planta en 80 hasta los 2.098, pero suben los pacientes en cuidados intensivos en hasta los 564. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tras la actualización informativa de las 5, ha llegado uno de los momentos más esperados del día. La presencia entre nosotros del faro del humor y oráculo de la risa, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Qué maravilla. Me siento halagado por tu presentación.
De música.
Impecable, sí, todo. Faro del humor, oráculo de la risa. Es verdad, muchos de nuestros oyentes están pendientes de lo que digo cada tarde. Eso me hace tomar conciencia de la relevancia de mis palabras.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Claro.
A ver qué dices entonces.
Hay una gran responsabilidad siempre. Por eso tomé la decisión, por responsabilidad, de no comentar nada sobre la campaña electoral a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque yo no entiendo nada de política, solamente hace falta hablar conmigo para darte cuenta de esto. Y en segundo lugar, porque soy consciente de que un simple comentario mío podría inclinar la balanza hacia un lado u otro.
No te aguanta nadie.
Lo digo porque, a ver, veo que muchos están tomando la campaña demasiado en serio.
O sea, hubieras hecho referencia en algún momento a la campaña... Eso hubiera influido claramente en la intención de voto.
Es muy posible porque sé que nuestros oyentes valoran mucho mi opinión.
Sí.
Ya comenté que no me gustaba ninguno de los carteles de los candidatos. Y ahí acabé.
Hasta ahí llegamos.
Es que, claro, vamos a ver, se lo están tomando en serio mucho nuestros amigos, mucho más que los propios políticos, porque, sed conscientes, los políticos no sufren tanto. Parece que sí. Pero no...
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Bueno, esto me recuerda... Voy a contar una cosa entre hijos del programa. Entre nuestros oyentes también hay políticos. Tenemos políticos. Y uno de ellos me escribió, muy educado, hace un par de semanas, para defender que no todos los políticos son iguales. Claro, ¿qué voy a decir yo? Pues que tiene toda la razón.
Bueno, veo que tienes respuestas de los oyentes de todo tipo, ¿eh?
De todo
como
tipo.
Tú decías antes, esto sí. Supone una gran responsabilidad, Juan
sí,
Solo.
Sí. Están atentos a... Pero que no me tomen muy en serio, porque mi función es hacer humor. Pero bueno, que un político me escribió... Estaba en la reserva, ¿eh? No quiero decir que estuviera ya en las...
No está activo,
de Ciudadanos.
Vamos.
No, sí. Quiero decir que se había retirado.
Vale.
Pero... Una de las claves del humor consiste en generalizar. Por ejemplo, si digo, a ver si los chinos dejan de comer guarrerías. Ya sabemos que no todos los chinos comen murciélagos. Seguro que hay muchos que cuando su hijo se va de excursión le echan filete empanado con pimientos. Y el filete no tiene por qué ser de pangolín.
A mí me gustaría.
No te gustaría, debe estar muy correoso.
Debe ser un poco dura esa carne,
sí.
Me parece a mí, yo no la comería tampoco.
Claro, pero cuando nos reímos de una afirmación como esta, de a ver si dejan de comer guarrerías, eso significa que detrás se esconde una gran dosis de verdad para la mayoría de nosotros.
Es decir, que según tú, una de las claves del humor consiste en generalizar.
En generalizar sobre algo que la mayoría acepta como cierto. Es verdad que hay muchas buenas personas en política local, que se desviven por sus conciudadanos, concejales en un montón de pueblos de España que renuncian a su sueldo, que luchan para que tengan un polideportivo. Pero esos, por una cosa o por otra, no acaban ascendiendo en el organigrama de su partido.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
Claro, le dicen, es que tú lo haces muy bien ahí, mejor que no, que
o
no
sea,
subas.
Que, ¿tú crees que el político idealista y que trabaja de verdad por sus conciudadanos...
Codo a codo
no
con la gente.
No tiene posibilidades de ascender.
Yo creo que no, pero vamos, esta es mi opinión.
Tristeza,
¿eh?
¿No?
Yo no me fío de los políticos que salen en la tele, lo que entendemos todos por los políticos, los que quieren acaparar el protagonismo, estos no. Y fíjate que dirás, bueno, Juan, esta es tu opinión. Ya, pero es que no soy el único. Según la encuesta publicada ayer por el Eurobarómetro, el 90% de los españoles, el 90%, no nos fiamos de nuestros políticos. 90 es mucho, ¿eh?
Muchísimo, lo comentamos aquí ayer a las 4 también, sí.
Bueno, tampoco los medios de comunicación salimos bien parados por el Eurobarómetro, pero hay que sacar pecho porque en todo este galimatías que la gente confía poco en los medios de comunicación, en el medio en el que más confía es en la radio.
Oye, pues eso se lo agradecemos a los oyentes, ¿eh?
Pues
a los oyentes en general y a los oyentes de la tarde en particular y a los oyentes de Juan Solo más en particular todavía.
No, yo no tengo oyentes, yo los comparto. todo esto venía...
Ya.
Todo esto venía, esta explicación, porque no he comentado nada sobre la campaña de Madrid hasta hoy.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Pero vamos a ver, hoy que estamos ya terminando prácticamente la campaña, ¿te vas a meter en este berenjenal?
Hoy que ya no hay encuestas, pues no creo que se enfade nadie, porque no se trata de una cuestión política, sino matemática. Y la protagoniza Isabel Díaz Ayuso. Indomable, imparable, me salvé de ti. Bueno, no hay que explicar a nadie que la campaña de Isabel Díaz Ayuso gira en torno a la libertad. Bueno, ayer le pidieron que definiera el concepto de libertad, porque claro, el concepto de libertad es tan amplio. Bueno, ella, entre otras muchas cosas, contestó...
Que cuando uno viene a Madrid, pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad.
¡No! Perdón. No.
¿Qué pasa?
No,
¿cómo
Isabel,
que no?
No, eso en el caso de Madrid no es libertad, es probabilidad.
Bueno,
entre 4 millones de habitantes es muy poco probable que justo te encuentres con tu ex. Hombre, si trabajáis los dos en el mismo edificio, si vivís en el mismo barrio, o si es el padre de tus hijos, la cosa cambia. Pero así, en general, es muy difícil que vayas a un sitio y te encuentres a tu ex, porque somos muchos. En Madrid, en realidad, es muy difícil encontrarte con alguien. Fíjate, dato, cuando yo era chaval, hubo un delincuente juvenil de mi barrio que me atracó 2 veces a punto de navaja.
¿El mismo 2 veces?
Sí, 2 veces.
Bueno, claro, vale. Pero es que era el delincuente
en el
barrio, ¿no?
Sí,
claro.
Pero fíjate que después nunca más le he vuelto a ver. ¡Nunca!
Porque, pues mira qué bien, ¿no?
Sí, también influye que le metieran en la cárcel.
También.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Eso lo simplifica mucho, efectivamente.
Mucho.
Bueno, de todas formas, encontrarte con tu ex no tiene por qué ser una experiencia desagradable, porque lo dice Isabel como... ¡No!
¡No!
Isabel dice como... ¡Uy! Ay, ¡no te encuentras nunca! No, vamos a ver. ¿Veis lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso? Ha generalizado. Un político generalizando. Encontrarte con tu ex es malo. ¿O no? También podría quejarse a un ex. Porque todo el mundo es ex de alguien. Vamos a analizar el problema de encontrarte con tu ex. Lo he pensado mucho.
Espera, porque tú ya partes de un supuesto.
¿Qué
que
es?
Todo el mundo es ex de alguien.
Todo el mundo es ex de alguien. Todo el mundo es ex de alguien.
No todo el mundo, ¿eh?
No todo el mundo. Es verdad
no
que hay parejas que se formaron...
No todo el mundo. Estás generalizando.
Yo soy cómico, yo puedo. Hay parejas que se formaron con 14 años.
Pues
en este
sí.
caso, vosotros no estáis incluidos. Pero para todos los demás que hemos tenido alguna relación, algún amorío... Uy, amorío. ¡Qué antiguo! Algún romance.
¡Ay, qué viejo uno te ha quedado lo de amorío!
Sí.
Bueno, pero es bonito, ¿eh? Amorío,
es bonito.
Romance...
Pero
tenemos
es que el amor
que
es muy bonito.
Estas palabras. Pues sí.
El amor es muy bonito,
y muy
romántico.
Pilar. Venga.
Bueno, estaba a punto de llamarte Isabel. El amor es muy bonito. Vamos a ver.
Bueno,
para mí, solo hay, a la hora de encontrarte con tu ex, lo he estado analizando, y para mí solo hay 3 opciones posibles. Primera.
¿Cuáles son?
Pues primera, que fuera la típica relación que acabó muriendo por aburrimiento, que ya no había nada y dijiste, bueno,
que
pues
se extinguió.
Sí, ¿para qué seguir? Se apagó, ya está, se apagó el amor. En ese caso, si te encuentras con tu ex, pues da un poco igual. Tendréis una conversación superficial, ¿qué tal tus padres? Que no sé qué, bien. Te da igual todo, salvo que te diga que las cosas le van muy bien o que ha encontrado una persona maravillosa y que por fin ha descubierto el amor. Porque entonces te joroba un poquito bastante.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Sí, 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 sí.
¿Tú crees? Sí.
Sí, 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 sí. Luego, por supuesto, se lo vas a contar a tu círculo más íntimo de amistades. Esto no falla. Bueno, me encontré el otro día con este. Se ha puesto como un ceporro, madre mía, qué barriga. Y le queda. Y luego, siempre cuando se habla de los hombres, y le quedan cuatro pelos. Bueno, parece un coco enfermo. De la que me he librado. Esta es la frase habitual. Esto es cuando hemos acabado
porque
de buen rollo.
El que no se conforma o la que no se conforma es porque no quiere.
Correcto. Bien. Segunda opción, te encuentras con tu ex y tú sigues enamorado de tu ex.
Eso es duro.
Sí. Aquí cambia tu actitud, te haces el la interesante, estás súper simpático. Bueno, toda tu conversación es para... Es como un vendedor de coches usados. Es para vender el producto. Te autoalabas y además ensalzas la virtud de todas las virtudes
todas,
de tu ex, ¿no?
Ah, las de él también, o las de ella.
Sí, o de las de ella. Sí. Todo es maravilloso.
Todo es maravilloso.
¿Por qué? Porque tú en esa conversación estás mandando un mensaje subliminal que es... ¿Tú te lo has pensado bien? Como no te va a hacer caso, porque ya te lo dejó claro en su día, cuando se va, pues viene el disgusto, el bajón. Por lo general, a nosotros nos da por beber y a vosotras por poneros moradas al lado de cucharilla, de estos de cucharilla. Y con, además con un jersey de lana de estos con las mangas muy largas que os tapan los puños.
Tú has visto muchas películas.
He visto muchas películas,
me parece a mí.
Ya, claro,
bueno,
yo esto
vale,
como
venga,
mujer no lo puedo contar.
Sí,
no, nada,
te compro el discurso, pero has visto muchas películas.
Bueno, tercera opción, la última, tu ex sigue enamorado de ti. Bueno, enamorado, enamorada, enamorade.
Te ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades.
Claro, a ver cómo lo digo para que todo el mundo se sienta incluido. Si tú sigues enamorado, o sea, si tu ex sigue enamorado de ti y te encuentras con él o con ella y va bien vestido, entonces no os habéis encontrado por casualidad, te está buscando, porque lo normal es que te encuentres y digas, joder, hoy no me había afeitado, madre mía, la pinta que llevo con el chándal, pero si va de punta en blanco, uy,
cuidadito,
desconfía,
sospecha.
Sí, yo sí. Esta situación es un agobio porque tú te das cuenta de que la otra persona sigue sintiendo cosas por ti, te pone ojitos, dice muchas tonterías, suelta cosas como, ay, a ver si quedamos un día a tomar un café y hablamos, si ya estamos hablando ahora.
¡Matad al monstruo!
Ay, supongo que alguien estará diciendo en este momento, bueno, en mi caso no ha sido así. No os olvidéis, esto es una generalización. Porque es...
Bueno, esto es mucho generalizar, sí. Yo confío en que exista ese encuentro amistoso, ¿no? De alegrarse también, pues, de lo que ha conseguido el otro y de que él se alegre, de que a ti te haya ido bien también en la
es
vida.
Es fantástico esto.
¿No te gusta esa opción?
A mí me gusta mucho,
no lo has contemplado, no entiendo por qué.
Pero me parece difícil que si, por ejemplo, una chica me deja y me encuentro con ella 2 años después y me diga, ¡ay, mira, por fin he encontrado el hombre que quería, el amor, bla, 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 bla!
¿Bla, bla, bla, qué?
Hay una parte de ti que dice...
Pero espérate,
¿y por qué no lo
no,
viste en mí?
No estoy de acuerdo.
No.
Depende de cómo te vaya a ti en ese momento.
Claro,
si a ti te va también fenomenal, ¿qué problema hay en todo esto?
Es que he asumido
y
que...
Y además, siempre te queda la opción de alegrarte muchísimo
por
esa persona a la que tú has querido en un momento de tu vida una barbaridad. O sea, que a mí no me vengáis con historias.
He dicho esto
no
porque...
No te compro la generalización.
No, he dicho esto porque como Isabel Díaz Ayuso ha dicho lo de puedes
sí.
no encontrarte con tu ex, ya asumimos que es malo.
Bueno, sí, supongo que como lo ha dicho, podría ser... ¿Sabes qué
no
pasa?
Es
que tú,
malo.
Te voy a decir lo que pasa a ti también
yo
con
es que
esto.
Nunca me he encontrado con mis ex.
No, que aparte del tema ex, es que tú has nacido en Madrid. Pero
¿sí?
Los que venimos de un pueblo muy pequeño...
Sí, ah, bueno.
El anonimato que te permite una gran ciudad como Madrid, te aseguro que es algo que buscamos... a conciencia, ¿no? Entonces,
claro,
bueno, pues oye,
eso
está
es verdad
ahí.
Que en un sitio
es un
pequeño,
plus, es un plus.
En un sitio pequeño a lo mejor está en la casa de enfrente y esto ya es un drama. Bueno.
Ay, Juan Solo,
ay,
que
amor.
Te pones aquí a diseccionar los temas de los
y no se puede porque es el corazón.
Y no, y porque generalizas, que tú mismo lo has admitido.
Sí, ya lo sé.
Gracias, Juan.
Adiós, hasta mañana.
Vamos directamente a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué harías si te quedas tirada con el coche? Bueno, mientras lo vas pensando, yo te voy a decir cómo solucionarlo de la manera más rápida y más fácil. Coges el móvil, te metes en la aplicación de la Mutua y solicitas asistencia. No tardan absolutamente nada. Rápido, cómodo y muy, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Esto es fácil, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto que es tan fácil es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Es jueves, tenemos tarde viajera. En este programa, a partir de las 6, entre otras cosas, hablaremos mucho del Camino de Santiago. Así que contigo, que nos escuchas, ya estamos hablando de eso, porque te estamos preguntando si has hecho el Camino de Santiago, cuándo, por qué, qué camino has hecho, si hubo alguna anécdota especial que nos quieras contar, que quieras compartir con nosotros, si lo has hecho varias veces. Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, sobre todo anécdotas. El camino es una experiencia inolvidable para muchas personas, especialmente para este oyente.
Hola, gente. Yo el Camino de Santiago lo he hecho 10 veces. 6 de ellas con mi padre. El camino lo que me dio fue conocer a mi padre. Me hizo ser mejor hijo y yo creo que sobre todo me hizo tener un gran amigo que es mi padre. Al día de hoy mi padre sigue siendo mi gran amigo, aunque ya está muy mayor y no puede hacer el camino. Cualquier camino que hago cada año sigo llevando a mi padre conmigo. Buenas tardes.
Qué bonito.
Interesante esa historia, ¿no? Caminar, peregrinar juntos une mucho, ¿eh? O sea, el tiempo tiene otra forma cuando uno está haciendo el Camino de Santiago.
Tienes tiempo, que normalmente no tienes. Simplemente tienes verdad. Tiempo para conversar,
sí,
para todo, ¿no?
El tiempo andando es un tiempo diferente, me parece.
Sí. Y más en ese aspecto, el Camino de Santiago. A ver, hay tantas motivaciones como caminos, eso está claro. Y todos ellos merecen mucho la pena.
Buenas tardes a la gente de COPE. Animo a todo el mundo a descubrir el Camino de Santiago por el lado vasco hacia el Valle del Ebro. Y es un camino que tiene muchos contrastes de montaña, de valle, de viñas, gastronómicos, que está súper bien. A todo el mundo les animo a conocerlo. Es un gran desconocido y tiene infraestructura suficiente para atender bien a todos los caminantes. Un abrazo a la gente.
Es que todo eso une mucho, ¿eh, Fernando? Todas esas cosas, sobre todo la gastronomía también, todo une mucho. Bueno, y este otro oyente lo está preparando todo para hacer el camino por primera vez.
Hola, gente. Yo no he hecho el Camino de Santiago todavía. Mi propósito es hacerlo para dentro de un par de años. Ya tengo preparada la bicicleta y he comprado un carrito para hacerlo con el perro. Es una proposición que tengo. Y si alguno me puede aconsejar en algo, mejor. Gracias.
Bueno, pues un oyente que lo tiene pensado, ¿no? Para cuando se pueda también. Hay tanta gente que la pandemia le aparcó precisamente el hacer el Camino de Santiago, el hacerlo por primera vez o por segunda, por tercera o por cuarta, ¿no? Bueno, de todo esto estamos hablando con los oyentes esta tarde. La verdad es que son mensajes muy interesantes. Algunos, desde luego, cargados de historia, de sentimiento. En fin, queremos tu historia en el Camino de Santiago, si la quieres compartir con nosotros. Y la puedes dejar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también enviar notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Esta semana, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha reconocido el genocidio armenio. Bueno, pues de los armenios, de ese genocidio, ¿no? Que Biden, además, lo ha calificado así. Es el primer presidente de Estados Unidos en utilizar esa palabra. Vamos a hablar en unos instantes aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola!
Este jueves
goles, vuelve el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
El de siempre.
Desde las 7.
Las horas más calientes de la radio española.
Con la Liga. Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vaya golazo.
Y con la ida de las semifinales de la Europa League. Villarreal, Arsenal.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Número uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Número uno. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sira, la nueva novela de María Dueñas. Después del tiempo entre costuras, vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable. Sira, de María Dueñas, Editorial Planeta.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál es la situación con el coronavirus ahora mismo en vuestro país?
Estoy en el sur de India. El nivel de los afectados estaba bajando, pero hemos tenido unas fiestas.
¿Cómo impacta la tecnología en el sector, en los bancos?
Cada vez somos más digitales y esto impacta en todos los servicios, los financieros y los no financieros.
Esa relación entre la falta de sueño y las probabilidades de que aumente el Alzheimer.
Además, nunca antes se había hecho un experimento con tanta gente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Biden recordó hace unos días la matanza de casi 1.5 millones de armenios por el Imperio Otomano en 1915. Ha sido una decisión política de gran trascendencia, porque supone distanciarse de Turquía, que siempre ha negado ese genocidio. Se ha convertido Biden en el primer presidente de Estados Unidos en utilizar la palabra genocidio para referirse a esa matanza, algo que, ya digo, a Erdogan no le ha gustado nada. Erdogan, Turquía, pretende que no se hable de genocidio. Lo cierto es que de este genocidio hay amplia documentación que demuestra que hubo voluntad sistemática de acabar con un pueblo. Esta documentación la tenemos gracias a la ocupación aliada de Estambul durante la Primera Guerra Mundial. Un funcionario turco entregó a los ingleses un decálogo de las medidas puestas en marcha para el exterminio de los armenios que estaban en la península de Anatolia. Los británicos denominaron esas medidas los 10 mandamientos, y ahí estaban las acciones que los jóvenes turcos en 1915 pusieron en marcha para eliminar a los armenios que eran cristianos. Querían una Turquía solo musulmana. El diseño del genocidio comprendía también a los griegos y, bueno, llevaba tiempo preparándose. Algunos de esos mandamientos para masacrar a los armenios decían cosas como esta, número quinto de los mandamientos, de las órdenes dadas: aplicar medidas para exterminar a todos los hombres de menos de 50 años, a sacerdotes y maestros, dejando a muchachas y a niños para ser islamizados. Este era el proyecto, un proyecto claramente de eliminar a la población cristiana. Gohar Banhayan es una armenia que vive aquí en España, en Granada, y nos cuenta que hay muchas familias armenias que esperan todavía que se haga justicia por lo ocurrido hace 106 años. La declaración de Biden puede ser un comienzo para empezar a pedir responsabilidades al gobierno turco por lo que sucedió entonces.
Eso da lugar a poder pedir compensaciones como mínimo a Turquía, porque hay muchos supervivientes y si no están ellos, están sus familiares, los hijos, los nietos, que lo perdieron todo. Da luz verde a poder empezar los juicios en los tribunales internacionales y a eso es a lo que teme Turquía realmente.
En España se conoce poco el genocidio armenio. Fue un genocidio anterior al de los judíos, a la Shoah, al genocidio de Stalin, al genocidio de Mao. En gran parte se conoce poco porque la diáspora de armenios que sí llegó a Francia, a Estados Unidos, no llegó a España. Para conocer algo más de este genocidio hablamos con José Luis Orella, que es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Orella, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Nada, es un placer estar con vosotros.
Bueno, este es un asunto poco conocido en España, pero que es una de las páginas más negras de la historia del siglo XX. ¿Por qué al comienzo de ese siglo, en el Imperio Otomano, en Turquía, se decide eliminar sistemáticamente a la población cristiana? ¿Quiénes eran los armenios?
Bueno, los armenios en ese momento eran una de las comunidades que habitaban en lo que quedaba del imperio turco, o sea, en su parte asiática. El imperio turco había abarcado tres continentes, Europa, África y Asia, y en ese momento, pues bueno, había perdido su última provincia en África, que era Libia, y desde luego casi había desaparecido todos sus territorios europeos. Le quedaba la parte asiática. En esa parte asiática, los armenios eran una de las comunidades que estaban allí, más fuertes, muy dinámica, una población que habitaba habitualmente en las ciudades, con un nivel cultural alto, muchos estudiantes, profesiones liberales, intelectuales, etcétera, ¿no? Pero en algunas de las provincias, desde luego, tenían un peso, una densidad muy fuerte de población. Estamos hablando con poblaciones del 30, casi incluso del 40% en algunas provincias. El declinar, la decadencia que habían tenido, la pérdida de territorios en la zona balcánica, allí al ser los musulmanes minoritarios, es lo que hizo que los jóvenes turcos, podemos decir un movimiento nacionalista laicista, pero que intentaba instrumentalizar el islamismo para sus objetivos políticos, se pusieron como objetivo el mantenimiento del imperio turco sobre una nación, se puede decir, otomana, islámica, en la cual no hubiera cuerpos extraños. El cuerpo más dinámico y extraño que consideraban eran los armenios.
En la documentación que incautan los ingleses cuando entran en Estambul están estas órdenes precisas, o sea, es un programa, digamos, sistemático de eliminación de la población, profesor.
En efecto, o sea, ellos vieron la gran oportunidad que les ofrecía esa Primera Guerra Mundial. Tengamos en cuenta para nuestros oyentes que los individuos más jóvenes de la comunidad habían sido movilizados, igual que todos los demás, en el ejército. Ya. En esas fuerzas armadas habían sido seleccionados, quitadas las armas, enviados a batallones de trabajo y allí ya eliminados. Por lo tanto, en las ciudades, en los campos, lo que quedaban eran los ancianos, las mujeres y los niños. La población masculina joven había sido apartada. Por eso podemos decir que era un mínimo de defensa el que podían proporcionar esta comunidad.
Está el asesinato de muchos intelectuales y políticos armenios en Constantinopla y después ese éxodo forzado hacia unos campos de concentración o campos de reclusión en Irak y Siria a una población, digamos, muy débil que se le obliga a caminar durante días y va dejando un reguero de muertos.
En efecto, acusando un poco de que las zonas de mayor concentración poblacional estaban cerca de las zonas fronterizas y que, por lo tanto, por su cristianismo podían ofrecer una visión muy favorable, incluso colaboracionista, con las vanguardias del ejército ruso, con los cuales estaban en guerra durante la Primera Guerra Mundial, el traslado masivo de toda esa población civil se decide, desde luego, a la zona céntrica del Imperio Turco, pero que son las zonas más desérticas y desde luego peores climatológicamente, unas zonas en las cuales, como bien se ha dicho, va a ser un reguero, desde luego, en la cual no había ni intendencia ni organización, y los mismos destacamentos que los llevaban, de fuerzas regulares e irregulares, sobre todo de milicias que se habían reclutado exclusivamente para este hecho, se van a aprovechar la oportunidad incluso para masacrar a estas caravanas de indefensos, de desgraciados, que cuando lleguen a su objetivo, encima van a ser a unas condiciones ínfimas casi, donde van a tener un nivel de mortalidad inmenso, ¿no?
Es el primer genocidio del siglo XX, si no me equivoco. Hay pocos supervivientes, pero de ahí surge una diáspora, ¿no?, que lleva al pueblo armenio por ciertas zonas del mundo, que se instala en países de Oriente Próximo y en otras zonas. ¿Cómo es esa diáspora, profesor?
Desde luego, hombre, inicialmente a los sitios más cercanos, o sea, quiero decir que la presencia que existe, por ejemplo, de una fuerte y dinámica comunidad armenia en el Líbano, de más de 150.000 personas, son los supervivientes de este genocidio. Esa presencia de comunidades armenias que no salen, por desgracia, por la guerra de Siria, están refugiados allí. O sea, esas comunidades que van a estar en todo el Próximo Oriente, que mantienen una presencia cristiana en muchos de estos países árabes, son los supervivientes que fueron a zonas más meridionales para sobrevivir. Luego, por supuesto, desde luego va a haber una gran emigración, quizá la más visible, la que llega a Francia, donde, bueno, pues uno de las personas más conocidas era el célebre cantante Charles Aznavour, ¿no?, que nunca renunció precisamente a su origen. Y luego, desde luego, una parte muy importante llegarán, desde luego, bueno, pues a otros países, ¿no?, como es a Estados Unidos, como va a ser a la Argentina, etcétera, ¿no? Y por eso, bueno, incluso, bueno, personas con los apellidos como Kardashian, bueno, pues descienden precisamente de Armenia.
Las Kardashian, ¿no?, son armenias. ¿Qué valor tiene moral, histórico y político, el reconocimiento del genocidio que a los líderes turcos, a Erdogan, le pone de los nervios?
Hombre, desde luego, el que no se hiciese en su momento nada es lo que dio pábulo, desde luego, para que se pudieran cometer otros genocidios posteriores. Todos, desde luego, tienen, desde luego, en el recuerdo el tema de la Shoah, el holocausto judío, pero desde luego, luego han existido, desde luego, los momentos de descolonización posteriormente en África y en Asia, genocidios, se puede decir, desconocidos, aprovechando el momento, desde luego, de eliminar muchas veces a un pueblo entero, ¿no? Entonces, el que se visualice, el que se vea cómo se puede culpabilizar, se puede decir, a nivel global, un pueblo entero y, desde luego, eliminarlo de la faz de la tierra, pues muchas veces el recordarlo puede significar la salvación,
¿no?,
de otros, en efecto.
Profesor Orella, gracias por contarnos esta historia poco conocida en España, muy conocida, por ejemplo, en Oriente Próximo. O sea, no hay país de Oriente Próximo al que no vayas y un armenio no te cuente la historia de su familia, cómo llegó a ese país y cómo sus padres tuvieron que escapar de Turquía. Gracias, profesor Orella.
Ha sido un placer. Hasta ahora.
Pilar, contando historias que son fundamentales, esenciales, lecciones para el futuro. Si te olvidas del pasado, pues claro, encaras peor el presente y el futuro.
Desde luego. Y se cometen errores terribles, ¿no?, otra vez, ¿no?, una y otra vez a lo largo de la historia. Pues qué bien conocer efectivamente la historia, el pasado, como tú dices, rescatado también en esto, ¿no?, en el genocidio en Armenia y en este reconocimiento que ha hecho Joe Biden. Reflejado quizá menos también en el cine, ¿verdad?, que otros genocidios, por desgracia, que los ha habido también en el siglo XX. Al cine nos vamos justo ahora, porque hay estrenos de cara al fin de semana y ya está listo nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Enseguida nos metemos de lleno con los estrenos, pero antes es inevitable. Tengo que darte la enhorabuena porque realmente te has convertido en un crítico imbatible en las quinielas de los premios cinematográficos.
Bueno, este ha sido mi año, ¿eh?
¿Pero qué ha pasado?
Pues no sé, será ya la senectud que te da sabiduría y estas cosas, porque si no, no me lo explico.
O sea, pleno absoluto, recordemos, le preguntábamos hace una semana a Juan por sus predicciones de cara a los Oscars, y además es que le preguntábamos por la película que creía que debía ganar, en su opinión, y la que ganaría. Pero es que atención, ¿eh? Mejor película ha ganado Nomadland, que era la que tú querías que ganase.
Efectivamente.
Aunque pensabas que se lo iban a dar a Mank, pero bueno, estás feliz, claro.
Hombre, claro, sí, yo me alegro mucho de estos premios.
Mejor dirección fue para Chloe Zhao por Nomadland y tú querías que lo ganara ella, aunque también pensabas que se lo iban a dar a David Fincher.
Sí, es que normalmente película y dirección suelen ir de la mano y cuando la gana uno normalmente gana también la otra.
Y luego ya, ¿qué quieres que te diga? Mejor actriz y mejor actor protagonista. Ahí sí que coincidió lo que querías con lo que además
pero
creías.
Pero bueno, yo creo que este año es que eran tan grandes las dos interpretaciones que no tiene tampoco mucho mérito ni mucho misterio.
Bueno, no te quites ese mérito, Frances McDormand por Nomadland. La verdad es que es una actriz, en fin, estratosférica. Y luego Anthony Hopkins, que vamos a decir de él, por El Padre. Que, por cierto, se le veía muy feliz en las redes sociales con un bailecito que ha colgado en Twitter y en Instagram con Salma Hayek. Oh. Celebrando, sí, el premio, bailando ahí él, que ya tiene, pues que es muy mayor ya Anthony Hopkins, ¿verdad?
Sí, fíjate, Juan, si tú ves el hombre elefante de David Lynch, él es el que hace de doctor y es un jovencito en esa película en blanco y negro, claro, tiene una carrera larguísima y sin un solo fallo.
Ya, es que sí, que tienes toda la razón, vamos. Bueno, pues nada, que estaba feliz, que sí, que estaba bailando, celebrando el premio. Bueno, venga, vamos ya con los estrenos de esta semana. La primera película que destacas es Yalda, La noche del perdón.
Si haces caso a todo lo que te he dicho, no va a haber ningún problema.
Espero que le conceda el indulto, si Dios quiere.
Tenemos que confiar en que lo va a obtener.
3, 2, 1, dentro, plató.
Bueno, esta es una coproducción iraní. ¿Qué película es esta, Juan?
Bueno, mira, es una película sorprendente porque se mete, digamos, en el mundo iraní lleno de contrastes, ¿no? Entre pues las tecnologías, los medios de comunicación, en concreto un programa de televisión que existe, y luego, bueno, pues todos, digamos, el peso de esa tradición tan celosamente vigilada desde el poder. Y nos cuenta una historia que es todavía más sorprendente, porque es un programa donde un condenado a muerte, en este caso una chica, que acusan de haber matado a su marido, que tenía 40 años más que ella, pueden perdonarle la vida si al plató va alguna víctima, en este caso la hija del difunto, y le perdona. O sea, es un sistema judicial bastante sorprendente. Entonces, bueno, la película te cuenta ese programa donde la chica defiende su inocencia y donde la hija del difunto es reacia a perdonar, y vamos averiguando pues todo lo que ha habido detrás de ese caso, poniéndose muy de manifiesto la situación de la mujer en Irán, y ya digo, este contraste que da situaciones tan surrealistas, ¿no?, entre una modernidad con un reality show, ves ahí a las mujeres con el burka detrás en los aparatos de control del estudio, y ya en contraste con esas, ya digo, esas tradiciones, esa imagen y esa situación de la mujer tan de segundo, tercero, cuarto plano, etcétera. Una película muy interesante que es un reflejo del Irán, del Teherán moderno, y desde luego muy sorprendente porque aunque es una coproducción, es iraní hasta la médula. Bueno, pues te permite un poquito conocer esa cultura tan singular.
¿Qué nota le pones a Yalda, La noche del perdón?
Le voy a poner un 8.
Un 8. ¿Es una película para todos los públicos, Juan?
Bueno, es para todos los públicos, en el sentido de que no tiene violencia, no hay palabrotas, no hay sexo, claro, es una película iraní. Ahora, es una película ideal para la gente adulta, porque hace una reflexión sobre el perdón, que es muy distinto del perdón cristiano. Aquí se ve que es una cosa como mucho más abstracta, mucho más calculada. O sea, que el público ideal, pues lo mejor es que tenga ya cierta edad.
Vamos con el siguiente estreno, es Tierra Salvaje. En este caso hablamos de una película, una coproducción del Reino Unido, de Estados Unidos. ¿Qué película es esta, Juan?
Bueno, pues esta sí que no es para todos los públicos. A mí me gustó mucho porque es una película de perdedores, ¿no? De losers, como dicen los americanos. Que muchas veces da lugar a películas muy interesantes. Son dos hermanos que les va bastante mal la vida. Uno es un gran boxeador que, digamos, que pelea en circuitos no oficiales porque les han quitado la licencia y tal. Y el otro hermano, el que hace de manager, pues es un hombre lleno de deudas, entrampado, con muchos problemas. Y entonces, bueno, la película, con ese marco del boxeo detrás, es una historia, ya digo, de amor entre hermanos. También hay una historia romántica bonita. Y, bueno, pues es una especie de historia de redención, donde la última palabra no la tiene el mal. Es una película esperanzada, pero no es para todos los públicos. Primero, las escenas de boxeo son muy brutales. Luego también hay otro tipo de escenas que, bueno, que no es para los más pequeños ni para todos los estómagos. Pero a mí me parece una historia humana, creíble, bien rodada, bien interpretada, y a mí me ha gustado. Aunque, insisto, no es para todos los públicos.
Chaos Walking, ¿qué nota le pones? Ah, no, que esa es la siguiente, sí, perdona, ya me iba yo.
Rápido,
Tierra Salvaje, estamos en Tierra Salvaje. ¿Qué nota le pones?
Un 7.5.
7.5, ahora sí, vamos a la siguiente. Es una distopía, Chaos Walking.
¿Dónde están las mujeres?
Muertas.
Es raro ver todo lo que piensas.
Para mí es raro no saber en qué piensas tú. Lo que no te atrapa te mata.
Deja de pensar.
Lo estoy intentando.
Vamos.
Uf, las distopías están de moda en los últimos tiempos. Además está basada en la primera novela de una trilogía, o sea que puede haber más. ¿Cómo es esta película?
Pues sí, bueno, habrá más, depende cómo vaya esta en taquilla.
Claro, sí.
A ver, es un poquito serie B, es una distopía que coge elementos de todas las películas fantásticas de los últimos años, desde El Señor de los Anillos, bueno, todas las que mezclan seres fantásticos con mundos extraterrestres, etcétera. Bueno, nos habla de un futuro en el que el hombre ha tenido que salir de la Tierra y, bueno, pues se ha repartido en distintos planetas. Y estamos en un planeta donde hay varias tribus de seres humanos enfrentadas, y a ese planeta llega una nave espacial donde va la protagonista, Daisy Ridley, y se encuentra, pues eso, con un mundo humano dividido y con unos habitantes del planeta que son bastante tenebrosos. Y bueno, pues es una película de palomitas donde va a haber acción, donde va a haber escenas de guerra, luchas. Tenemos a Mads Mikkelsen, que por cierto su película Otra Ronda ganó la mejor película extranjera. Y bueno, pues es una película que da lo que promete, que no es mucho, es entretenida, está bien interpretada y es muy buena para palomitas y poco
ya,
más.
Ya, y poco más, porque has dicho que es un poco serie B, ¿qué nota le pones?
Bueno, pero no le voy a poner muy mala nota, le voy a poner un 6,5. Bueno, esta es para gente jovencita.
No está mal 6,5 para Chaos Walking. Y una de acción tenemos también, se titula Nadie.
Una parte de mí se ha despertado y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo. Durante 12 años trabajé para gente muy peligrosa.
¿Qué está pasando?
No llames a la policía.
Es una película de los creadores de John Wick, así que ya veo haciendo cola en los cines a los seguidores de esa saga, de Wick.
Pues sí, pero esta es como más realista y además tiene como una moraleja más clara, porque es una reflexión sobre la violencia cada vez creciente en la sociedad, sobre la falta de contención de la ira, ¿no? Es la historia de una familia, un padre de familia, que un día entran unos cacos en su casa. Él se da cuenta y, teniendo la oportunidad de reducirlos violentamente, no lo hace y les deja escapar. Y eso le supone el reproche de su familia, de sus amigos, y él se queda muy acomplejado hasta que sale su verdadero yo, que es una máquina de matar.
¡Mala!
Entonces esta sí que es una película hiperviolenta, pero es que es una película de acción, como tú dices, para los seguidores de John Wick, de unas escenas tremendas de acción y violencia, pero que ya digo que lleva dentro una reflexión social bastante interesante.
Bueno, pues ¿qué nota le pones a Nadie?
Un 7,5. Hoy nos movemos en el notable,
sí,
como
en
ves.
En el notable.
Notable con variaciones.
Bien,
¿no?
Alto, y luego el notable, o sea, la nota más importante para la película iraní, Yalda, La Noche del Perdón. Bueno, como siempre con Juan, recomendamos alguna de las muy buenas películas que nos encontramos en 13 en los próximos días, y en este caso destacamos Crash.
Es la sensación de contacto, y añoramos tanto ese contacto que chocamos contra otros para poder sentir algo.
Recuérdanos qué película es esta, Juan.
Bueno, esta película de Paul Haggis fue en su momento un hito, porque se puso muy de moda lo que se llamó el cine multiprotagonista, es decir, varias historias paralelas que en algún momento se cruzan. Con esa fórmula y con un reparto muy bueno, con Matt Dillon, Sandra Bullock, Don Cheadle, bueno, pues nos cuenta una serie de historias dramáticas que se van mezclando en los Estados Unidos. Y que, bueno, luego se van resolviendo de una forma, pues, esperanzada. Es una película conmovedora, con algunos momentos memorables, con algunas escenas fantásticas que han pasado la historia del cine. A mí me gustó mucho. Yo creo que el que no la haya visto debe verla. Es ideal para ver por la noche, porque la vamos a ver el viernes a las 11:30 de la noche, en 13. Y desde luego yo creo que es una de las películas importantes de los comienzos de este siglo en el cine, así que la recomiendo mucho.
Me la apunto, y no me la pierdo. Crash, en 13, viernes, 11:30 de la noche. Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
En unos minutos entramos en la tarde más viajera y haremos oleoturismo con el chef Sergio Fernández. Conoceremos cuál es el viaje de subida de nuestra querida Maramate y nos acercaremos al Camino de Santiago. Del Camino de Santiago hablamos esta tarde con los oyentes. ¿Qué te dicen, Rosa?
Pues, Pilar, que es una experiencia para realizarla en solitario, con la pareja, con el perro y, por supuesto, también en familia.
Hola, gente. Pues mi experiencia en el Camino de Santiago es muy buena. Mi mujer y yo lo hemos hecho 3 veces. Esta vez se lo hemos dicho a mis hijos, que es uno de 6 y uno de 10, y nos hemos propuesto dentro de 3 años, pues hacerla. De momento están ilusionados. Sí, eso sí, nos dicen, ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a ir? Se come bien, hay que andar mucho. Pero bueno, ellos ya poco a poco lo irán viendo. Nada, un saludo.
Exacto, ya lo irán viendo si eso, ¿eh?
Hombre, pues a ver, depende. Se puede comer muy bien y muy mal, a lo mejor. Muy mal no, pero muy bien. Dormir, pues depende de lo que quieras dormir y cómo quieras dormir. Andar, depende. Pues vas a andar seguro. En fin, la experiencia del camino. Lo bueno es que implican a la familia, ¿no? Es interesante. Bueno, ¿cómo es tu Camino de Santiago? Queremos que nos lo cuente. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí.
Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
¿Marisco para comer? Esta semana el langostino mediano cocido o crudo Mari Marinera de Día con un 35% de descuento por solo 4,19. Día, paga menos.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.